Caso Telma Fardín,
nos ha dejado, que habló hace un ratito, verdad, estuvo hablando.
Bueno, se han congregado frente al consulado de Brasil y, rodeada de actrices, Telma Fardín habló de la anulación del juicio a Juan D'Artes. Telma dijo: "Fui yo la juzgada, pobre chica". La actriz reclamó luego de que la justicia del vecino país decidiera volver a cero el juicio contra el actor y brindó una conferencia de prensa. Martín Arias Duval es el abogado de Telma Fardín. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Hola.
Hola, sí, ¿qué tal?
Hola. Buenas tardes. Hola, Martín, encantada. Nancy Dugan es mi nombre. Bueno, esto realmente nos deja mal a todos, ¿no? Qué sensación de impotencia, de injusticia para todos. ¿Cómo está Telma? Contame un poco cómo va la cosa.
Bueno, a ver. Estamos todos conmovidos y con una sensación de asombro, de perplejidad, porque una situación de esta naturaleza, claro. Por ejemplo, en nuestro país no se hubiese dado jamás, porque es inconcebible pensar en el inicio de un juicio cuando poder discutir paralelamente una cuestión de competencia que puede llegar a implicar la anulación de ese juicio y la necesidad de volver todo a foja cero, como dijo Telma en su video, y que toda la prueba que se rindió, todos los testigos que declararon, incluso la propia Telma, tengan que declarar nuevamente, algo que es absolutamente doloroso y revictimizante, ¿no? Para la víctima de un delito de esta naturaleza, el tener que revivir esta situación tan espantosa y el tener que someterse a las preguntas de las partes, ¿no? Incluso a las preguntas de la defensa del imputado, que tiene toda la garantía y el derecho de hacerlas, ¿no?
Martín, vos que conocés todos los vericuetos de la ley, ¿era posible? ¿Vos contaste con que esta disolución del juicio era posible?
Mirá, si, en Brasil existe una herramienta que no existe en nuestro país, que es el habeas corpus. Nosotros tenemos un habeas corpus que sirve para otra cosa, pero ese habeas corpus en Brasil permite que, a través de una acción autónoma, la Cámara pueda decidir sobre la competencia, cuando la cuestión de la competencia del juzgado federal ya había sido definida en abril del año pasado. Cuando la Fiscalía presenta el caso y el juez hace lugar al inicio del juicio, él hace todo un análisis respecto de su competencia y se declara competente para intervenir, e incluso citando jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Brasil y de la Corte Suprema de Justicia de Brasil, que determina que cuando se juzga en Brasil a un brasilero que ha cometido un delito en el exterior, por más que el delito sea ordinario, se juzga en el fuero federal, porque hay una cuestión que tiene que ver con la relación entre los países, ¿no? En el país de comisión de delito y el país de juzgamiento. Esa decisión fue notificada a la defensa de D'Artes ya en abril del año pasado, y la defensa de D'Artes la consintió. ¿Qué quiere decir esto? No la recurrió, la pudo haber apelado en aquel momento, pudo haber hecho algún planteo de incompetencia y no lo hizo. Ocurre que al inicio de una semana antes de iniciarse el juicio, presenta esta acción de habeas corpus, que lamentablemente la legislación brasileña la prevé, no obstante, digamos, el anuncio de esta presentación, obviamente el juicio se inicia, y una vez iniciado el juicio y casi a punto de terminarlo, la Cámara resuelve lo que resolvió, ¿no? En una votación dividida, 2-1, un juez votó por la confirmación de la competencia federal y los otros dos jueces que integran la Cámara votaron por la competencia del fuero local de San Pablo para el juzgamiento del caso. Yo creo que ha sido una maniobra dilatoria de la defensa de D'Artes para evitar que haya un pronunciamiento, que haya un veredicto, ¿no es cierto? Porque estaba previsto que en este caso la sentencia iba a estar, calculábamos nosotros, para junio, julio de este año, y ahora, los plazos se dilatan, ¿no?
Martín, te consulto, ¿cómo sigue adelante todo esto? Porque decimos, vuelve a foja cero. Foja cero es en Nicaragua, en Argentina, en Brasil. ¿Cómo continúa adelante todo este juicio?
Mira, mientras D'Artes esté en Brasil, es en Brasil, porque Brasil no extradita a sus nacionales. Mientras la orden de captura de Nicaragua sigue vigente, que va a seguir vigente en la medida en que no haya una sentencia que lo declare inocente o culpable, esa orden de captura va a seguir vigente. Digamos, Tartés va a tener que evitar salir de Brasil, porque en el caso de que él salga de Brasil va a ser detenido y extraditado a Nicaragua, ¿no? Eso fue lo que él hizo, o lo que él buscó evitar desde el principio. Cuando se entera de la orden de captura, él se va de Argentina y se va a Brasil, porque sabe que en Brasil no lo van a detener, mientras que en Argentina sí se lo iba a detener, claro, y se lo iba a enviar a Nicaragua.
Es que no va a salir jamás de Brasil, eso lo sabemos, pero hoy Telma decía que esto es un escándalo internacional. ¿Hay alguna una corte digamos externa, superior, que pueda llegar a tomar una decisión de competencia?
Sí, esta decisión que tomó lo que sería la Cámara de Apelación, allá en Brasil tiene otro nombre, el tribunal, es recurrible, y estimamos nosotros que la Fiscalía Federal, que lleva el caso, la va a recurrir ante el Tribunal Superior, y si el Tribunal Superior mantiene la jurisprudencia que ha venido manteniendo en los últimos años, entendemos nosotros que va a revocarla y va a convalidar la actuación del juez federal. Pero bueno, esto es una especulación. Vamos a tener que esperar el desarrollo de los acontecimientos, la presentación del recurso y qué es lo que se resuelve, ¿no? Pero sí hay dos instancias en Brasil. Uno es el Tribunal Superior de Justicia, que sería el equivalente a la Cámara Federal de Casación Penal que tenemos en la Argentina, y después la Suprema Corte, y eventualmente existe la posibilidad de recurrir al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, ¿no? A la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Claro. Esto de Telma puede llevar años. ¿Qué pasa con los otros casos, Anita Coy y las otras víctimas?
Bueno, lamentablemente el único, digamos, caso penal que sigue vivo es este. Sí. De los otros casos, yo prefiero no meterme. Ellas han declarado en el marco de este juicio, brindando alguna información que la Fiscalía consideró relevante para valorar la prueba que se presenta en este juicio, y la verdad que someterlas nuevamente a ellas, a declarar nuevamente, es tremendo.
Los tiempos de una víctima son decisión de esa propia víctima, por supuesto.
Exactamente.
Pero yo recuerdo, me había comentado Armida Leyenda en un momento, que de la existencia de una víctima que nunca se dio a conocer. ¿Se maneja ese testimonio aún?
¿Perdón?
Sí, si se maneja el testimonio de una víctima que nunca se dio a conocer, su nombre, nunca trascendió, pero que no, ella estaba en espera porque no era su momento de hablar.
Hasta donde yo
sé. De acuerdo.
Martín, este juicio, como comentábamos antes, vuelve a Foja Cero y comienza en Brasil. Para la justicia de Brasil, ¿estas cosas prescriben en algún momento?
Sí, prescriben. El paso del tiempo hace que las cosas prescriben, y yo entiendo que lo que se está buscando es esto, ¿no? Lograr dilatar el dictado de una sentencia,
cansarla,
para que el paso del tiempo haga lo suyo y que no haya un veredicto, ¿no? Ahora, si yo soy inocente y estoy convencido de mi inocencia, lo que voy a buscar es un veredicto que me declare inocente. La verdad que no entiendo esta estrategia de evitar el veredicto y de evitar una sentencia, que el efecto que va a tener esto es que D'Artés continúe sin poder salir de Brasil, porque la orden de captura en Nicaragua sigue vigente, por un lado, y el otro efecto es que el hecho quede impune, ¿no? Que es lo que nosotros esperamos que no suceda, ¿no?
Digamos que la imprescriptibilidad no dicta inocente a nadie, pero por lo tanto nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Así que
claro, lo que hace es evitar,
límbica, claro,
evitar una resolución.
Claro, claro.
En líneas generales es eso.
Bueno, Martín Arias Duval, abogado de Telma Fardín, muchísimas gracias por esta nota.
Por favor.
Y estaremos, seguiremos al tanto. Gracias.